La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús. Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su vida. No solamente es una prédica, sino también esa prédica demostrada, visible a los sentidos, que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida. Si usted necesita oración, vamos a estar orando por usted. Hay personas en los teléfonos, en el call center, esperando su llamada, porque hay mucha gente con necesidad y pues nosotros queremos orar por usted.
La guerra espiritual comienza en dos áreas. Comienza en la mente y comienza cuando la palabra es desatada. El enemigo a muchos los está borbandeando. No, seguro que este mensaje, este es otro mensaje más. Por eso es que usted viene a la iglesia y pasan meses y meses y no cambia. La guerra primero es en la mente. Usted va al médico y dice, hay algo negro en la espalda. ¿Qué usted se imagina? Y el diablo agarra eso y dice, sí, eso negro es cáncer. Y empieza la mente, empiezan los pensamientos. Entonces, segundo lugar es cuando la palabra de Dios es dada. Mire, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata lo que se sembró en su corazón. Yo hablé de liberación estos primeros días. Hay mucha gente que empezó a razonarla. El enemigo se la robó. O sea que la primera batalla es que no te dejes robar lo que te enseño. ¿Y qué usted hace, oído, para que no se la robe? ¿Qué usted hace cuando son malos pensamientos? ¿Cuántos de ustedes han tenido pesadillas? ¿Qué hace? ¿Dónde aplica la sangre? Aplíquela en tu mente. ¿Cuántos han tenido un sueño donde usted reprende y no se va? Y está en una lucha en el sueño. En el sueño, ahora diga, desato el poder de la sangre de Jesús. En esas pesadillas, desato el poder de la sangre de Cristo. Me cubro con la sangre. ¿Qué está haciendo? Donde estás aplicando la sangre, ahí Dios trabaja. Si estás enfermo de una rodilla, Señor, aplico la sangre en mi rodilla. Si hay un problema financiero, desato la sangre en mi finanza. Donde se desate, por eso es que te digo, primero es contigo y después en cosas. Primero es con nosotros, en la mente, en el corazón. Digamos, hay mucha gente que es muy emocional, que cambian. Durante el día del Señor, yo aplico la sangre a mis emociones. Entonces hay una guerra para robarte la palabra y hay otra guerra en tu mente. ¿Qué hace? Señor, aplico la sangre en mi cabeza, en mi espíritu, en mi cuerpo, en mi alma. Aplico, desato el poder. Y Dios dice, ok, ahí trabajo. ¿Dónde la quiere? En el corazón, ahí trabajo. ¿Están acá? Número 3, la sangre, esta es otra revelación, la sangre es aplicada como una línea de demarcación. Como una línea de demarcación. Job capítulo 1 verso 9. Job tiene vacas, tiene ganado, tiene camellos, tiene de todo. Y Satanás le replicó, ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? Verso 10. ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y algunas cositas en la casa, los todas sus posiciones. Primero tiene una protección él. Por eso le dije, aplíquela sobre usted primero. Y después sobre todas sus posiciones. ¿Y qué es eso? Hay una línea de demarcación en el mundo del espíritu. Los demonios ven que hay una protección. Me contó un satanista que estuvo aquí en la iglesia. Dios lo liberó, etcétera, etcétera. Todo lo que él hacía. Me dice, yo iba, salía de la iglesia, iba a las iglesias y seguía a los cristianos. Me hacía como cristiano. Y dice, yo me desdoblaba. Y también venía a la iglesia y yo traía polvos de muertos. Y dice, cuando venía yo me ponía a saludarlos. Y ahí desataba el polvo sobre sus hijos. Y me dice, ¿y sabes qué encontraba? Que hay gente que vivía en obediencia, que ese polvo ni le hacía ni cosquilla. Pero hay gente, dice cristiano, que lo que nosotros desatábamos trabajaba. Y nos encontramos que en los que no trabajaba eran obedientes y siempre declaraban la sangre. Y dice, y no podíamos entrar. Dice, cuando nos desdoblábamos, íbamos a visitar hogares cristianos. Y dice, y cuando llegábamos, mirábamos un enorme pared alrededor de su casa en el espíritu, que eso era gigante. Y ahí decía, ahí ni podemos ni entrar, porque ahí hay sangre afuera. La sangre tira una línea de demarcación. La sangre dice, de aquí no pasas. Ahora, por eso es que usted tiene que declararla todos los días. Porque hay esa línea de demarcación. Estaba ministrando en Maracaibo, Venezuela, hace como 25 años. 20 años, no me recuerdo. Yo estoy predicando y veo un hombre de allá, pero altísimo, 6'5", corriendo con las manos en alto así, para agarrarme del cuello. Y lo veo en el aire, las manos así, las manos se van para abajo y la cabeza hacia así, antes de caerme en el cuello. Y ¡pum! Cayó en el piso. A las 2 horas se levantó llorando, recibió a Cristo, fue liberado, etc. Y le pregunto, ¿y por qué me querías matar? Y me dijo, escuché voces, yo he estado en brujería, escuché voces y me mandaron a matarte. Un líder mío allá, me imagino que un satanista, me mandaron a matarte. Y digo, ¿y qué te pasó que no me mataste? Me dice, ¿cómo que te pasó? Había un hombre de 14 pies de grande atrás tuyo. Ese ángel me dijo, medía 14 pies y me dijo, y tenía una espada en la mano, me dio en las manos, me dio en la cabeza, por eso quiso así. Me dio en la cabeza, caí, pero era lleno de luz. Dile que está al lado, ordénalos. ¿Y quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos individuos altos, grandes? ¿Sabe quiénes son? Altos, poderosos, en fuerza. Bueno, lo que los manda les da chamba. Ellos se mueven a lo que nosotros declaramos. Y oído, cuando usted desata la sangre, ellos empiezan a trabajar. ¿Están acá en la iglesia? Cualquier cosa que la sangre es desatada, Dios está obligado a cubrirlo y a protegerlo. Usted lo desata sobre una tierra, los huracanes vienen. Aquí en Miami, cientos de testimonios de aquí en nuestra iglesia, que el vecino se le destruyó la casa completo y al hermano que lo cubrió con la sangre se le cayó una matica ya de mango. ¿Qué le pasó? Hay una línea de demarcación. ¿Cómo lo hace? Padre, yo desato el poder de la sangre. ¿Cuántos de ustedes han tenido un accidente que quedó destruido el carro y usted salió cantando aleluya y gloria a Dios? Usted no me diga por su fuerza, eso fue la sangre, el cerco. Hay un cerco, hay un cerco. Ok, cinco. La sangre es el medio por lo cual se abren los portales. Por eso cuando se toma la Santa Cena, se abren los portales. Número seis, la sangre para toda actividad demoníaca. No dije alguna, toda. Alguna actividad demoníaca en tu mente, alguna actividad demoníaca en tu cuerpo, en tus hijos. Muchos de ustedes han visto cosas raras en tus hijos. Desátale la sangre. Desata la sangre. Diga, levante la mano, diga, sangre. Ok, mira esto. Ya le di algunos misterios. Ahora viene esto. ¿Cómo nos apropiamos? Lo hacemos por la palabra, desatándolo. Entonces, donde hay actividad demoníaca, ¿cuántos de ustedes han comprado una casa embrujada? Sí, usted la compró, usted no sabía. La gente se enferma, siempre está deprimida, y usted se entró bien. La atmósfera, nosotros somos el resultado de las atmósferas. Si hay una atmósfera embrujada, pues usted le está dando derecho al entrar, bueno, sabe. Entonces necesita la sangre. Cuando fuimos a Argentina, ¿se recuerdas, hijo? Cuando fuimos allá, habían hecho, el hijo me llamaron, me dijeron, apóstol, hay brujos que sacrificaron seres humanos contra este encuentro en Argentina. Y yo le dije, Señor, ¿qué hacemos? Me dijo, desata la sangre. Desata la sangre sobre los lugares, sobre donde vayas, sobre todo. Porque yo entiendo esto, es de una guerra. ¿Están acá en la iglesia? Entonces, ¿por qué la sangre tiene tanto poder? Levíticos 17:11. Porque la vida de toda criatura está en... Ok, ¿quiere probarlo? Vaya, done toda su sangre allá afuera. Que se la saquen toda. Y usted va a ser yo muerto. Ok, la vida está en la sangre. Yo mismo se las he dado a ustedes sobre el altar. Sacrificio otra vez. No existe pacto sin sacrificio. Oh, yo estoy haciendo un pacto, pactando con Dios. Pactando y el sacrificio. Adoración, alabanza, ofrendas. ¿Qué sacrificio hay? Ninguno. Por eso es que esta iglesia de hoy no tiene poder. Porque a mayor sacrificio, mayor poder. Usted le menciona sacrificio a la gente y dice, para que hagan propiciación para ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Es de otra palabra, la palabra remisión. Digan todos remisión. La Biblia dice que nuestros pecados fueron redimidos. Y la palabra viene de remisión. Esa palabra remisión significa fueron puestos fuera de la existencia. Cuando usted se arrepiente, cuando usted pide perdón a Dios, sus pecados, Dios los pone fuera de la existencia. Pero hay cristianos en la iglesia que son buzos espirituales, que van allá donde Dios los tiró al fondo del mar y allá se meten. Lo agarran, lo sacan y te lo vuelven a sacar otra vez. Dile aquí a este lado, mis pecados fueron puestos fuera de existencia. No hay culpabilidad más. Ya no tienes que sentirte culpable. Ya no tienes que tener conciencia de pecado. Porque ya te arrepentiste. ¿Cuántos se arrepintieron? ¿Cuántos cuando pecan se arrepienten? Si te arrepentiste, la sangre. Digan todo sangre.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Victoria es una de las servidoras que siempre ha estado aquí al pie del cañón, a pesar de las situaciones. Ella nunca ha dejado el servicio y tiene un testimonio poderoso, pastor.
Cuénteme, ¿qué ha pasado?
El año pasado nos quedamos en la calle, no teníamos dónde dormir y alguien nos abrió la puerta de su casa. Perdimos los trabajos y por alguna razón en ningún lado podríamos encontrar ayuda. esta casa nos dio la ayuda. Esta Amén. Casa nos empoderó y nos enseñó a que siguiéramos luchando y sembramos nuestras primicias aún del dinero que...
Que ni tenía.
Que no teníamos. A través de este tiempo el Señor ha estado cuidando de mi familia. En mis sobres yo ponía, Señor, yo quiero un negocio. Señor, yo quiero la beca paga para mi hijo. Yo quiero, Señor, que también bendigas a mi hijo que está en Tennessee.
Tú ponías todo eso en tus pactos cuando traías tus primicias.
En cada ofrenda que yo ponía, en cada pacto, cada primicia. Y el Señor me respondió.
¿Y qué pasó?
Antes de terminar el año, hubo un hombre de negocios que me dijo, el Señor le habló y le dijo, me dice Dios que tú estás pidiendo por un negocio y ser una marca. Y él sembró para eso. Hoy mi hija y yo tenemos un negocio, Victoria de París. Y mi hijo Jesse tiene una beca para la universidad paga.
¿Una beca pagada?
Pagada. Mi hijo Noel, a él lo han puesto como manager y Dios ha bendecido mi hogar tremendo. Mi matrimonio ha sido restaurado. A través de cada primicia yo pasaba al altar y siempre ponía a mi esposo, a mis hijos, en mi negocio. Y Dios ha respondido.
Y Dios oyó tus oraciones.
Siempre las escucho.
Honró tus primicias, honró tu casa, honró a sus hijos con una beca, la honró con el negocio. Vamos, si usted le puede dar un aplauso al Señor.
Bueno, pastor, esto es sobre finanzas. El año pasado nosotros estábamos trabajando y nos hacían por los dos, nos hacían un solo paquete, es decir, que me pagaban a mí por el trabajo de los dos. Bueno, comenzamos a ayunar, pactamos, hicimos las primicias, oramos, y en el mes de febrero o marzo, a través de un codiscípulo, se abrió una oportunidad para un trabajo y yo apliqué. Al aplicar, a pesar de que había personas más calificadas que yo, a pesar de que era un trabajo para alguien que se hubiese graduado aquí en los Estados Unidos, yo no soy graduado aquí, el trabajo me lo dieron a mí. Lo interesante es que solamente yo, con lo que yo comencé a ganar, en el año ganaba más de $15,000 de lo que ganábamos los dos juntos. No solamente eso, sino que mi jefe, el que ahorita es mi jefe, él tuvo un sueño el día antes de que yo fuera para allá, y supuestamente a nosotros no nos podían contratar, a mí no me podían contratar porque la visa mía, ellos no trabajaban para hacer un cambio de visa. Mi jefe tuvo un sueño el día antes donde él se veía hablando con la persona en New Jersey para que me contrataran. Y él peleó por mí. Al día siguiente que él tuvo ese sueño, él peleó por mí y dijo, mire, yo quiero que esta persona sea la que trabaje conmigo y quiero que gane $10,000 anuales más de lo que tú le estás ofreciendo. Y así como él lo soñó, así mismo pasó.
Wow. ¿Sabes lo que veo? Es la fidelidad de Dios. El cómo ustedes lo honraron y cómo Dios los honró de regreso.
Sí, este año ella no tuvo que trabajar gracias a eso. Sin embargo, hace un par de meses le ofrecieron también un trabajo. Ella no tiene documentos para trabajar. Le ofrecieron un trabajo para trabajar. Bueno, y ya también está ganando adicionalmente.
Wow, un aplauso, por favor.
Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171.
¿Qué mensaje tan poderoso el poder de la sangre de Jesucristo? Hay innumerables testimonios sobre lo que el poder de la sangre hace: sanidades, liberaciones, salvaciones, protección. La sangre de Jesús tiene el mismo poder ahora que tenía en el momento en que fue derramada. Mi amigo, si nunca le ha entregado su corazón a Jesucristo, el propósito por lo cual Cristo vino a esta tierra fue para morir y derramar su sangre por usted y por mí. Se hizo pecado para morir por nosotros. Mi amigo, si está en casa, solo, triste, está pasando por momentos difíciles, la sangre de Cristo, no importa el pecado que usted haya cometido, no importa qué tan terrible haya sido, o no importa si usted dice, yo nunca he pecado, yo soy bueno. La Biblia dice, todos los hombres somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay un camino para estar digno delante de la presencia de Dios. No son nuestras obras, sino el creer en la obra de Cristo, en la cruz del Calvario y el derramar de su sangre. El pecado es la causa de todos los problemas de los seres humanos. Y si usted está en casa, y usted dice, yo necesito que Jesús me sane, que me limpie mis pecados, haga esta oración conmigo. Y diga, Padre Celestial, repítala en voz alta. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Si usted hizo esta oración con nosotros, hay un centro de llamadas, los cuales usted puede decir, yo le entregué mi vida a Jesucristo. Si usted tiene un testimonio, también lo puede hacer. Si usted tiene una necesidad de oración, también lo puede hacer. Hay gente que se va a unir a su fe para orar con usted, como dice la Biblia. Y antes de que eso suceda, bueno, llame ahora, pero yo quiero orar por los que tienen necesidades. Si usted está enfermo, usted está deprimido, usted está atormentado, el médico le dio la última y le dijo, ya no hay solución. Donde quiera que usted se encuentre, yo le voy a pedir que extienda su mano. Yo voy a orar por usted. La palabra no tiene distancia. En la palabra está el poder de Dios. Yo envío esa palabra de sanidad. Póngase la mano ahí donde le duele. Padre, en el nombre de Jesús, hay una persona con problema en el esófago, está siendo sana ahora mismo. Problemas en el estómago, se sana en el nombre de Jesucristo. Hay una persona a la cual tiene un problema en la sangre, se sana en el nombre de Jesús. Padre, reprendo todo espíritu de enfermedad, se va de esos cuerpos. Sean sanos, sean libres. Hay una persona que tiene un niño y usted tiene ese niño enfermo y creo que está inválido, ha estado inválido el niño y Dios está tocando su hijo. Levántelo ahora, ha estado como con silla de rueda, Dios lo levanta. Toda la gente que está en silla de rueda, levántese. Yo envío la palabra y lo declaro sano, lo declaro libre. En el nombre de Jesucristo. Padre, problemas de los ojos. Hay problemas de los ojos, sean sanos. Problemas de los oídos, sean sanos. Gente que necesita milagros creativos. Sus órganos se le fueron removidos. Yo envío la palabra para que nuevos órganos sean creados. Reciba en el nombre de Jesucristo. Padre, muchas gracias que lo has hecho. Amén. Yo declaro la protección de la sangre de Jesucristo. Gracias, ahí está el centro de llamada, llámenos. Personas están esperando por su llamada. Los bendigo, hasta la próxima.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171, 1-305-382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora. La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Esta es una pausa para la meditación. La famosa autora y conferencista ciega y sorda de nacimiento, Helen Keller, contestó una vez a un periodista que le preguntó, ¿qué sería peor que ser ciego? Tener ojos para ver, pero no tener visión, contestó ella.
La falta de visión en la vida o de una especial imaginación creativa ha marcado el deterioro y la decadencia de civilizaciones, organizaciones e individuos en todos los tiempos de la historia. Si por algún motivo dejamos de ver o apreciar la totalidad de un panorama por observar los detalles con demasiado detenimiento, si de alguna forma nos preocupamos con la aplicación de soluciones rápidas y pasajeras a nuestros problemas, sin reconocer las profundas causas que pudieron haberlos creado, se nos escapará la apreciación y el análisis del total por lo minúsculo. ¿Cuántas veces aplicamos pequeñas vendas en tumores y huesos quebrados, reemplazando sueños de toda una vida con las preocupaciones minúsculas de las demandas cotidianas? ¿Cuántas veces nos ocupamos en planificaciones miopes, inmediatas, que nos roban la oportunidad de lograr metas más importantes de largo alcance? ¿Cuántas veces solo nos detenemos a vernos o considerarnos tal y como somos en la actualidad y perdemos la visión de qué o quiénes podemos llegar a ser en el futuro? Pero como somos humanos, podemos hacer mucho más que tan solo mirar o ver. Imaginamos el futuro tal y como quisiéramos que llegara a ser. Imaginamos, soñamos y visualizamos todas las grandes posibilidades que nos puede deparar la vida. Todos los grandes logros fueron siempre primero concebidos en la mente. La tecnología es tan solo un elemento subordinado a la imaginación humana. Tanto la industria como la tecnología, todos los inventos y adelantos de la humanidad, las artes y los logros de todo tipo que mejoran nuestra vida, no son solo el producto de la inteligencia humana, sino también de la voluntad y las aspiraciones. Nuestros logros personales tal vez no sean maravillosos. Nuestras aspiraciones tal vez no ayuden a desarrollar la cura para el cáncer. Pero cuando disponemos de imaginación y sentido de visión, podemos considerarnos como individuos inteligentes y capaces, gente cambiante, progresiva y evolutiva, digna de todos los beneficios y bendiciones que la vida tiene para ofrecernos. Aplicamos el sentido de visión en todos los aspectos de la vida e inculcamos el sentido de lo posible en nuestros hijos, enseñándoles a que no se limiten solo a los detalles del panorama ni que pongan vendas en enfermedades fatales. Les enseñamos a que miren y encuentren el paisaje total, que investiguen la enfermedad en busca del tratamiento que lleve a la cura. Con ese sentido de visión, podemos bendecir a los demás con un profundo y sincero sentimiento de confianza, alentándoles a que alcancen aún hasta lo que crean imposible. Finalmente, hacemos todo lo que podemos. Llegamos a ser todo lo que podemos ser. Cuando recurrimos a nuestra capacidad espiritual, y mediante ella tratamos de lograr nuestra visión. Cuando dedicamos tiempo para meditar y analizar, para descubrir quiénes somos y por qué estamos aquí, tomamos el timón de la vida y recargamos el alma con la energía del propósito.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí trae a su hogar la Santa Misa de la Ermita de la Caridad que se celebra en Miami. La fe de Cuba y del exilio, unida en este espacio religioso con un mensaje de amor y de esperanza.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz.
La Santa Misa de la Ermita de la Caridad, todos los domingos a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. La religión en Radio Martí. Un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva. Un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida. Con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos oyentes? ¿Qué tal, Cuba? Yo soy el pastor Juan Barek. Y como siempre, es un privilegio poder saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan también a través del mundo. Hoy quiero tocarles un tema muy importante. He escuchado expresiones como creer para ver. Y nosotros, los seres humanos, nos acostumbramos tanto a creer solamente en lo que podemos ver. Que cuando se nos dice que creamos en algo que no vemos, nos resulta prácticamente imposible hacerlo, ¿sí o no? Entonces, cuando a uno de los discípulos del Señor se le dijo que Jesús había resucitado, él respondió en las palabras de Juan, capítulo 20, versículo 25, mientras no vea yo la marca de los clavos en su mano, no lo voy a creer. En otras palabras, Tomás estaba basando su creencia o su fe en los sentidos. Él quería ver primero al Señor resucitado para poder decir que era verdad y de ese modo entonces poder creer. Son muchas las personas que han cuestionado y criticado a Tomás por su incredulidad. Han dicho de él, ¿cómo es posible que no haya creído cuando se le dijo que Jesús había resucitado? Pero ¿no sería la misma reacción que tendrían muchos hoy en día si le dijeran exactamente lo mismo, aun si no y mayormente no lo han visto? Esperar a tener la evidencia a la vista o en las manos para decir que es verdad o que no es verdad, eso muchas veces es desconfiar de la fe. La verdadera fe es aquella que dice que posee algo aunque no exista ninguna prueba física que lo certifique. Nos atrevemos a decir que tenemos algunas cosas cuando ninguno de nuestros sentidos dan evidencia de ellos muchas veces. Si nuestra respuesta es absoluta y redondamente no, entonces prácticamente se trata de la misma respuesta que dio Tomás, ver para creer. En Juan 20, 29, dice, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Porque es bienaventurado el que cree sin necesidad de ver. Porque tal persona le da más credibilidad a lo dicho por Dios que a lo que dicen sus sentidos. Siempre, mis queridos amigos oyentes, que hablamos de tener fe, vamos a entender en relación a dos mundos, el espiritual y el natural. La fe es un principio espiritual, y esa es la razón por la que resulta imposible creer por medio de los sentidos físicos. Ahora, por el hecho de que no exista una evidencia física y no veamos algo, no quiere decir que dudemos de la fe. La fe es tan real como el inmenso universo que nos rodea. La fe es una realidad espiritual. Cuando alguien tiene fe es porque está plenamente convencido de que hay algo que le pertenece sin necesidad de verlo en el ámbito natural. Le pertenece en el mundo espiritual, solo espera que se haga realidad. Y en el mundo natural, Jesús le dijo a sus discípulos en Marcos 11, 24, todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han recibido. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice aquí, crean que ya lo han conseguido y recibido, se está refiriendo a que en el mundo espiritual ya es nuestro. Y luego declara, y lo recibirán. Esa es la manifestación en el plano natural. Quiere decir que recibimos lo que pedimos en el ámbito espiritual, lo que luego se convierte en una realidad en el ámbito natural. Una visión en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe el título de propiedad de lo que se espera. Este esperar está hablando de la manifestación en el plano natural de lo que ya en una realidad se manifiesta en el plano espiritual. Quiero dar un ejemplo que creo podrá ayudarnos mucho más a comprender esto. Imágenes que tenemos muchas veces de una vivienda, por ejemplo, en Europa, que nosotros hemos visto cómo viven las personas en el África. Ella llama por teléfono y dice que tiene un regalo hermoso, por ejemplo, para nosotros, una computadora. Y sin embargo, nos comenta que la llegada del regalo a nuestra casa va a demorar un poco. Y que cuando hizo la compra, colocó los documentos de propiedad a nuestro nombre. Estos documentos, indica ella, llegarán antes que la computadora. Entonces, una vez que tenemos los documentos de propiedad, podemos decir a cualquiera que poseemos una computadora. ¿Qué puede suceder? A lo mejor alguien nos va a pedir ver la computadora. Con mucha seguridad, le enseñaremos el título de propiedad dando muestra de la veracidad de nuestro regalo. ¿Podrá esa persona decir que no es cierto que tenemos una computadora? De ninguna manera, pues el título de propiedad comprueba que nuestro regalo es una realidad, pero que viene en camino. Con el título de propiedad en nuestro poder, solo queda, repito, ver en nuestras manos la computadora. ¿Me están captando cuál es la idea? Es exactamente lo mismo que ocurre con aquellas personas que cree tener algo sin necesidad de verlo. Ella dice tener una realidad espiritual, título de propiedad, sin necesidad de evidencia física. Entonces recordemos la versión de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe el título de propiedad de lo que se espera. En otras palabras, cuando la Biblia nos indica que andemos en el Espíritu y no seamos dominados por la carne, nos está diciendo que nuestras actitudes deben estar basadas en lo espiritual y no en lo natural. Esto resulta muy difícil para muchos, ya que están acostumbrados al dominio de los sentidos. Solo el Espíritu Santo, que está en nuestro espíritu, y la palabra nos darán las herramientas necesarias para una vida totalmente espiritual. Dios es espíritu y Él se mueve en una esfera espiritual. Cuando Él habla, está declarando verdades espirituales que, aunque no se vean en el mundo natural, siguen siendo realidades. Dios le dijo, por ejemplo, a Abraham, este nombre significa Padre Supremo, que lo había puesto por padre de muchas gentes, Abraham, sin él serlo en lo natural, ¿Podríamos decir que Dios le estaba mintiendo? Imposible. Dios es Dios y es veraz. Y aunque el hombre, dice muchas veces la Biblia, es mentiroso en Romanos 3:4, cuando Dios declara algo, no importa que no se vea en lo terrenal, lo que vale es lo que Él ha dicho y lo que Él ha prometido desde su óptica espiritual. Abraham no esperó a ser padre de mucha gente en lo terrenal para poder decir que en verdad lo era. Él solo se limitó a proclamar lo que Dios le había dicho. Por eso, cuando el apóstol Pablo le escribió a los romanos, hizo alusión a la fe de Abraham y declaró algo que sería bueno considerar. Él dijo que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17. Pero viendo este mismo versículo en la versión latinoamericana, encontré que dice lo siguiente: Dios llama lo que aún no existe como que si existiera. Lo que Pablo quería explicarles a los romanos era que Dios llamaba a lo que no es realidad en lo terrenal, pero sí lo es en lo espiritual como que si fuera. Son dos puntos de vista diferentes a la óptica de Dios, que es espiritual, y la óptica del hombre, que es natural. Dios ya estaba viendo a Abraham como padre de mucha gente, aunque en lo terrenal no tuviera ni siquiera un hijo. ¿Cuál fue la reacción del patriarca ante todo esto? Él creyó que era padre de mucha gente, a pesar de la aparente contradicción natural. Abraham no dependía de lo físico, sino que descansaba en lo dicho por la palabra de Dios. Los problemas que se nos presentan en la vida tienen una característica muy particular: tratan de atraer toda nuestra atención posible. Cuanto más miremos y pensemos en un problema, más se debilitará nuestra fe y seremos presa fácil de la incredulidad. Aquella fue precisamente la que incurrió en la vida de Abraham. ¿Por qué Abraham no se debilitó en la fe? Porque se mantuvo mirando la realidad espiritual ante que los cuerpos desgastados de él y de su esposa los traicionaran en sus emociones. La palabra considerar en este versículo implica prestar atención. Abraham fijó su atención en lo que Dios le había dicho y de ningún modo se dejó persuadir por los problemas naturales de su cuerpo ni por la esterilidad de la matriz de Sara. Él comenzó a llamarse y a declararse como Dios lo estaba viendo y estuvo plenamente convencido de lo que Dios le había prometido. Y la pregunta que yo tengo para todos nuestros oyentes es: ¿estamos esperando ver con los ojos físicos nuestros anhelos para poder decir que poseemos algo aun si no lo vemos? Y si es así, o si no lo entendemos, perdemos la fe y estamos muchas veces en una situación de tristeza. Sin fe, dice la Biblia, sin embargo, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tenemos que decir que son nuestros, que nuestros deseos nos pertenecen, aunque no los podamos ver en el plano físico. Debemos creer para luego ver. Por ejemplo, puede que alguien se sienta enfermo, pero confiesa que por las heridas de Jesucristo está sano. Se mantiene firme en lo que dice la palabra, aunque su cuerpo le diga lo contrario. Lo natural dice una cosa, pero él permanece diciendo lo que Dios le ha declarado, y eso es tener fe. ¿En qué consiste la batalla de la fe? Simplemente en la lucha de dos mundos. Como les decía, el espiritual contra el natural, porque Jesús le dijo a sus discípulos, las palabras que les he hablado son espíritu, Juan 6:63. Es la lucha de la palabra de Dios contra aquella que dice la realidad natural. Debemos mantenernos firmes en los que afirman las Escrituras a pesar de lo que nos dicen las circunstancias, el mundo de lo natural. Cuando alguien le presta más atención a las circunstancias adversas de la vida que a lo que Dios puede decirnos y hacer, es seguro que será dominado por la incredulidad y por la falta de fe. Pero, mis amigos oyentes, eso es creerle más a lo que nos dice el problema que a lo que nos quiere decir Dios. El autor de la carta a los Hebreos escribió: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Jesús es la palabra, el que origina, el que perfecciona la fe. Y podemos entonces decir que debemos tener los ojos en la palabra en vez de tenerlas puestas en el problema y en su aparente dominio. Quiero decirles que es importante mantener la fe, enfrentarnos a las circunstancias difíciles de la vida que pueden ser resueltas cuando nos acercamos a Él con la fe. ¿Quién está viendo en el día de hoy? Todos podemos ver. Él está pendiente a tu problema y a tu necesidad. Porque acuérdense, el razonamiento es el enemigo de la fe. Aprender a caminar en lo sobrenatural es, sin lugar a dudas, uno de los propósitos más importantes de Dios para con nosotros. Recordemos que nacimos bajo el control de la razón y de los cinco sentidos, y por ende, estamos acostumbrados a ese estilo de vida. Solíamos creer solamente en aquellos que tenían la lógica de aquellas cosas que se ven de manera palpable, y era susceptible muchas veces a nuestras emociones. Cuando aceptamos a Jesús como Maestro y Salvador, las leyes espirituales que estaban muertas en nosotros cobraron vida nuevamente. Pero eso no indicaba que uno adquiriera madurez espiritual inmediatamente, porque es necesario un proceso de renovación continua. Por eso debemos formarnos hábitos espirituales para sujetar los naturales que traemos desde nuestro nacimiento. Uno de ellos consiste en querer pasar las cosas espirituales por el filtro del razonamiento lógico. Es esto, precisamente, lo que ha impedido que la Iglesia despierte a una vida en el ámbito sobrenatural. Se necesita sujetar muchas veces la razón, la obediencia al Espíritu Santo. Destruimos por eso, dice el salmista, y también lo dice en 2 Corintios 10:5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra él, conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Recordémonos, el apóstol Pablo habla aquí de derribar argumentos y toda altivez. Y la pregunta es ¿por qué? Porque los argumentos y la altivez impiden el fluir de lo sobrenatural en nosotros. Son esos obstáculos que salen de las mentes no renovadas cuando se habla de alcanzar las grandes cosas que el Señor tiene preparada para todos nosotros. ¿Quién puede mover la piedra? Acuérdense, Marta hermana del que había muerto, comenzó rápidamente a pensar en la condición en la que se encontraba el cuerpo de su hermano. Ya llevaba 4 días en esa cueva y a la luz de ese razonamiento querían recibir un milagro que, por lo que ellas entendían, era imposible. ¿Qué le quería decir Marta al Señor con esas palabras de incredulidad? Insinuaba que era imposible, imposible según la lógica, que una persona que llevaba muerta 4 días resucitaría. Notemos la respuesta de Jesús. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Juan 11:40. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a Marta que si ella se dejaba dominar por el razonamiento, sería imposible ver a su hermano resucitado, pero que si se dejaba controlar por la fe, vería la gloria de Dios. Me imagino a Marta, después de la exhortación del Señor, guardando silencio frente a la tumba y escuchando a Jesús decir en alta voz, en Juan 11:43, ¡Lázaro! ¡Lázaro, sal fuera! Y piensen y acuérdense lo que sucedió. ¿Tuvo razón Marta con respecto a las objeciones que vinieron a su mente? De ninguna manera. Lázaro salió caminando de por sí solo. Y muchos de los que veían ese milagro creyeron en el poder de Dios. Consideremos esto. Jesús no dependió de la incredulidad de Marta. Él dependió de su propia fe. Y cuando Marta presentó su argumento, el Señor no se dejó persuadir ni dominar por ellos. La fe de Dios y la fe que tú y yo le pongamos a Dios está preparándonos siempre para soportar todos los ataques de la lógica que puedan venir y tratar de controlarnos. Así que eso es muy importante recalcarlo. Solamente a través de la palabra de Dios vamos a ser formados en nosotros con una mentalidad de milagros, de fe y de armonía que nos permitan habituarnos a pensar en términos siempre de grandes posibilidades. Muchos se niegan a pagar el precio y es por ello que ven pocas o ningunas manifestaciones sobrenaturales en sus vidas. Pero se dará en aquellos que paguen el precio de vivir en la esfera de todo lo que sí es posible. Así que lo que Dios dice es verdad. Hay muchas cosas que serían imposibles de realizar en nuestra humanidad. Pero cuando dejamos, mi querido amigo, de depender de nuestras limitaciones y nos apoyamos en el poder ilimitado de Dios, lo imposible siempre se transforma en posible. Tienes un salario muy bajo para poder adquirir una casa o desarrollarte, deja de mirar tus pocos recursos y mira los recursos inagotables de Dios. Aún en medio de esas circunstancias de esclavitud política, en medio de esas circunstancias de humillación, en medio de esas circunstancias imposibles, Dios siempre nos liberará en lo espiritual. Porque pudiera ser que estamos esclavos por un régimen, por una situación totalitaria. Pero Dios, cuando abrimos nuestro corazón y nos ponemos en sus manos, Él nos hace libre en el espíritu. Y el Señor hará todo lo demás. Que en este día, mis queridos amigos, todos ustedes se llenen del Espíritu de Dios y que sean conscientes de ver sus grandes resultados. Señor, bendice a nuestros oyentes, guárdalos, protégelos. Pedimos por la libertad de Cuba, pedimos por la libertad de la esclavitud y pedimos por sobre todas las cosas tu paz, tu amor y tu seguridad. Gracias, mis queridos amigos, por haberme dado este tiempo. Yo soy el pastor Juan Barek y quiero desearles hoy un día muy bendecido. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, la Convención Parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea que situando la antena en su radio, entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Para nuestros oyentes en Cuba, a continuación ofrecemos la Santa Misa, que se transmite desde la Ermita de la Caridad del Cobre, en Miami.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo su Hijo el Señor, y la comunión con el Espíritu Santo estén con todos ustedes. Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos a este santuario de dedicado a nuestra Madre, la Virgen de la Caridad. Hoy somos pocos por esta situación que se está presentando de la epidemia, pero la misa se aplica por muchos. La misa se aplica por todas las intenciones que hemos leído al inicio de la Eucaristía, por los difuntos, por los enfermos, por esta situación epidemiológica o esta pandemia. Vamos a ofrecer la misa para que el Señor tenga piedad y misericordia de su pueblo. Y también le damos un saludo a todo el pueblo de Cuba que nos escucha por las ondas de Radio Martí. Hoy la Iglesia celebra el tercer domingo de Cuaresma, Nos ponemos en la presencia del Señor, reconocemos que somos pecadores, pedimos perdón por nuestros pecados. Y decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten
Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Nos vamos a sentar para escuchar la palabra de Dios.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el pueblo, torturado por la sed, fue a protestar contra Moisés diciéndole: nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Señor y le dijo: ¿qué puedo hacer con este pueblo? Solo falta que me apedren. Respondió el Señor a Moisés: preséntate al pueblo llevando contigo algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano el cayado con que golpeaste el Nilo y vete. Yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpea la peña y saldrá de ella agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel, y puso por nombre aquel lugar Masá y Meribá, por la rebelión de los hijos de Israel, y porque habían tentado al Señor diciendo: ¿está o no está el Señor en medio de nosotros? Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezca el corazón.
Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias.
Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón.
Vengan y puestos de rodillas adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas.
Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón.
Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras.
Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón.
De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ya que hemos sido justificados por la fe, mantengámonos en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos obtenido, con la fe, la entrada al mundo de la gracia, en el cual nos encontramos. Por Él podemos gloriarnos de tener la esperanza de participar en la gloria de Dios. La esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Señor, tú eres el Salvador del mundo. Dame de tu agua viva para que no vuelva a tener sed.
Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a los samaritanos. Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer respondió: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le contestó Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer dijo: Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo: ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: tienes razón en decir no tengo marido. Has tenido 5 y el de ahora no es tu marido. Eso has dicho la verdad. La mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así como el Padre quiere que se le dé culto, Dios es espíritu, y los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga Él, nos dará razón de todo. Y Jesús dijo: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer, y sin embargo, ninguno le dijo: ¿qué preguntas o de qué hablabas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: maestro, come. Él les dijo: yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dijo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Igual que se cumple el dicho: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedaran con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Nos sentamos. Ya a partir de hoy nos adentramos en otra semana más, en este camino hacia la Pascua, en este camino de la Cuaresma, del desierto cuaresmal, estos 40 días que iniciábamos con la ceniza, de preparación para celebrar el acontecimiento más importante del año. Y como toda Cuaresma que nos centra la mirada en la cruz, como toda la Cuaresma que nos centra nuestra mirada en la cruz, tenemos que centrarlo a hoy, porque el vivir la Cuaresma es tomar la cruz del Señor. Quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Esta Cuaresma se nos ha presentado también a cada uno de nosotros, al mundo entero, se nos ha presentado la cruz, el dolor, la enfermedad, con este virus que estamos viviendo. Pero Cristo, que es nuestra esperanza, la cruz que no tiene, que es la puerta de la salvación, como dice el himno de la liturgia, sabiendo que la cruz es la llave de la santa puerta, esa cruz, ese dolor, esas llagas, esas heridas que le ofrecemos al Señor y que cada uno en su vida tiene que cargar con ellas, es la que nos da la esperanza. Dice San Pablo hoy en la lectura: la esperanza no defrauda. Y nosotros, si estamos aquí hoy, y los que nos están escuchando por la radio, y aquellos que no han podido venir por sus cuestiones de cuidarse, somos hombres y mujeres de esperanza, y tenemos que poner nuestra esperanza en la cruz. Y vemos en la primera lectura del libro del Éxodo, cuando el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, tuvo que atravesar ese exilio, desde que venían desde el exilio desde Egipto a buscar la tierra prometida, vemos cómo el pueblo en medio del desierto se sintió torturado por la sed y fue a protestar a Moisés que era la cabeza de ese pueblo, que iba guiando al pueblo en nombre de Dios, y le reclamaba a Moisés diciendo: nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nuestros hijos y a nuestro ganado. Y el pueblo clamó al Señor para que Moisés lo ayude, para que vivir en esta calamidad que estaban viviendo, para que el Señor le respondiera y los ayudó, y le presentó al pueblo llevando a algunos ancianos, decía, de Israel, y lo fue llevando de la mano hasta llegar al golpeante, hasta llegar al río Nilo, uno de los ríos más grandes que existen en el mundo. Y entonces vemos hoy cómo la cuaresma también es muy parecida. Vemos el Evangelio también que nos habla del agua. Jesús, que también tenía sed, sintió sed en medio de aquel calor, en medio de aquel clima, sintió sed y fue a beber al pozo de Siquén, allí en Samaria. También Jesús sintió sed. Y uno de los signos de la cuaresma son estos: el desierto, pero al final el agua. ¿Y qué es el signo del agua? Es el signo de la bendición, de la gracia de Dios. Porque todos nacemos y entramos a la iglesia por el agua y el Espíritu. Entonces la cuaresma es un camino bautismal. Vamos a ver que las lecturas nos van a ir guiando por el desierto cuaresmal, y nos van a ir guiando hacia donde está el agua viva, hacia donde está Jesucristo, que Él dijo que eres el agua viva. Y quien beba de esa agua no tendrá más sed, porque del que beba de esa agua, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Y eso es el camino de la cuaresma, una preparación para renovar cada año en la Pascua nuestro bautismo. Renovamos cada año que por el bautismo hemos sido llamados a ser hijos de Dios, a ser cristianos, miembros de la iglesia, y que por el bautismo somos sacerdote, profeta y rey, y somos purificados por medio del agua, pero no agua sola, el agua viva, el agua con el Espíritu Santo. Vemos aquel pueblo que se desesperó y al final, oyendo, escuchando la voz de Dios, como dice el Salmo de hoy: ojalá escuchemos la voz del Señor, no endurezcamos el corazón. El pueblo se puso primero de duro corazón y no escuchaba la voz del Señor, pero después siguió y el Señor lo llevó al Nilo, lo llevó a las fuentes del agua. Y hoy vemos cómo Jesús también llega a Samaria. Los discípulos habían ido al pueblo a buscar comida y Jesús estaba solo, completamente solo. Y allí se encontró en el pozo de Siquén con una mujer que había ido también allí a buscar agua, una mujer samaritana, y Jesús era judío. Y allí tuvo una conversación con esta mujer, le dijo: mujer, tengo sed, dame de beber. Aquella mujer le dijo: Señor, ¿cómo tú me vas a pedir a mí, que soy samaritana y tú eres judío? ¿Cómo me vas a dirigir la palabra tú a mí para que yo te dé agua? Para que yo te dé agua, si nosotros tenemos distintas diferencias, somos de distintos pueblos, que creemos en el mismo Dios, pero lo vemos de una manera diferente. Y Jesús le dijo a aquella mujer: si tú supieras quién te pide de beber, si tú supieras quién es el que te está pidiendo de beber, me darías agua, porque el agua que yo doy es el agua viva, el agua que el que la tome no te volverá a tener más sed. Y en aquel diálogo de Jesús con la samaritana, empezó a comentarle su vida, y Jesús le dijo toda la trayectoria de vida marital de distintos hombres que había tenido la samaritana. Y aquella mujer se quedó tan asombrada de que Jesús lo supiera todo, que dijo: tú eres un profeta. Y fue al pueblo a avisarle a las demás personas que se había encontrado en el pozo de Siquén con un profeta, un Mesías. Y aquí vemos la primera, diríamos así, la primera cosa que quiere resaltar nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio, cuando vemos que Jesús va al pozo de Siquén, un lugar sagrado para los samaritanos, y allí también Él siente sed. Ahí también Él siente la necesidad de tomar esta agua, que a veces yo tengo que tomar por mi problema de alergia, y siente la necesidad de tomar esa agua, y Jesús siente sed. y le pide agua a aquella mujer, pero no era una mujer común, era samaritana. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los samaritanos y los judíos no se llevaban porque los samaritanos decían que el culto a Yahvé, a Dios, solo se podía hacer, solo se podía celebrar en los samaritanos decían que era en el monte Garisín. Y los judíos decían que solamente en Jerusalén, que para ellos era la ciudad santa. Y hablaban tanto del estricto cumplimiento de la ley, entre ellos no se hablaban, no habían entendimiento, era una diferencia cultural entre un pueblo y otro. Cuando yo estaba leyendo la lectura esta, me acordaba, no sé, hay muchos de otros países acá, pero me acordaba en Cuba que muchas veces hay pueblos en pugna, un pueblecito con el otro. Por ejemplo, en Bayamo, la gente de Bayamo no se llevan con la gente de Manzanillo. Los que son de Cuba sabrán que, por ejemplo, que dicen que en Manzanillo el himno nacional se canta al combate, corre, para no decir bayamese. Cuando fueron a nombrar la diócesis de Bayamo, el Papa tuvo que decir diócesis de Bayamo, Manzanillo, para tener los dos pueblos principales de la diócesis como que contentos, ¿verdad? Por ejemplo, los espirituanos y la gente de Trinidad también tienen su pugna. Si vamos por el centro de Cuba, cuando uno va a los pueblos estos, que a las parrandas, un barrio se divide en otro, y son cosas graciosas, pero a veces después llegan a discusiones fuertes. Por ejemplo, a mí me tocó ser cura en Ranchuelo y en San Juan de los Lleras, y allí la gente decía, padre, ¿a qué pueblo le gusta más? Ranchuelo, San Juan, imagínate que el padre tenía que estar en el medio. Y entonces son cosas culturales, pero aquí con los samaritanos y los judíos, volviendo a la Biblia, aquí con los samaritanos y los judíos eran bien fuertes, era también algo religioso. Los judíos decían que el culto había que celebrarlo en Jerusalén, la ciudad santa. Para los samaritanos era en el monte Gerizim. Y entonces Jesús empieza a conversar con aquella samaritana y le habla que hay que alabar a Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Eso es lo más importante, adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Y cómo es adorar a Dios en espíritu y en verdad? Para los judíos decían que Jerusalén, los otros que el monte Gerizim. ¿Pero qué es adorar a Dios? Ustedes no han oído muchas veces en distintas devociones, ahora en el Facebook aparece mucho, y dice, si haces tantos Padre Nuestro, vas a recibir una buena noticia. Si haces los viernes primero de mes, vas a tener tantas gracias de Dios. Si rezan, vas a no sé cuántas misas, rezas el rosario todos los días, vas a tener distintos milagros. Si ayunamos el viernes de cuaresma y no sé cuántos viernes más, y de eso ahora que hay por ahí, los 40 días, al final vas a recibir una gran recompensa. Y eso no es lo que está el culto que está pidiendo Dios. Esas son cosas que pueden ayudar, distintas devociones, que nos pueden ayudar a dominar nuestro cuerpo, nuestra voluntad, ayudarnos a encontrarnos con Dios. Pero cuando hacemos algo por una ley, por un contrato, por una tradición, por una norma, no es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Jesús le dijo a aquella mujer, tengo sed y dame de beber. Y ella con gusto después le dio agua y le dijo a ella, si supieras quién te pide de beber, de tu corazón, de mi corazón, brotarían ríos de agua viva. Y se nos invita a adorar a Dios en espíritu y en verdad, que es ir más allá de las leyes. Es ir más allá de los preceptos. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es ir al amor mismo, al amor de Dios y el amor al prójimo. Es lo que nos pide el Señor en la liturgia de hoy, amar a Dios y al prójimo. La propuesta para Jesús y para los judíos es la misma que la propuesta para nosotros hoy, 2020, cristianos católicos aquí en esta ciudad y en el mundo entero. El culto, cuando no pasa de ser un folclor, si no se manifiesta en un real amor a Dios y al prójimo. Esa es la propuesta de Jesús. Este culto no pasa de ser más que un folclor, si este culto a mí no me alimenta para después yo amar al prójimo, y amar a Dios y ser testimonio en cada uno de los lugares donde yo tengo que desenvolverme, en mi trabajo, en mi familia, en mi casa. Decía el Papa Juan 23, San Juan 23, allí donde Dios te sembró, tienes que saber florecer. Y hoy Jesús tiene este contacto con la samaritana, pero nos está diciendo a nosotros: tú sabes que tengo sed, tú sabes que tengo sed y me tienes que dar de beber. ¿Cuántos sedientos hay en este mundo? Y me tienes que dar de beber, no del agua física, no del agua esta normal, corriente, sino del agua de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente vive sin esperanza? ¿Cuánta gente vive sin una ilusión? ¿Cuánta gente vive sin un apoyo? Y ahí somos los cristianos que hemos bebido de esa agua del bautismo que se nos invita. Hemos bebido de esa agua que Jesús le propuso a la samaritana en el Evangelio de hoy, y que tenemos la invitación de adorar a Dios en espíritu y en verdad, de dar de beber a aquel que tenga sed. Por eso me tengo que preguntar hoy, a la luz de la lectura y el Evangelio: ¿vivo preocupado por el cumplimiento de las normas y me olvido de amar y servir al prójimo, a mi prójimo, al que está a mi lado? ¿Qué hago para adorar más a Dios en mis hermanos y hermanas que sufren? Hoy en día tenemos la oportunidad de ayudar a cargar muchas cruces, no solo con este virus, sino con tantas cosas en este mundo que hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta soledad. Le damos de beber a nuestros hermanos. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Buscamos solamente cumplir el domingo, la misa, el comulgar, el hacer obras de caridad para que nos vea la gente, o lo hacemos por espíritu y en verdad. Ahora día me contaba un sacerdote con este problema que hay ahora de recibir la comunión en la mano y en la boca, por este problema que han pedido de que la reciban en la mano. Es una medida de hace muchos años que se hizo cuando hubo una epidemia. Una señora dijo: si no me la das en la boca, no la comulgo. Y se quedó sin recibir al Señor por un folclor, por una tradición de recibirla en la boca, y se quedó ese domingo aquella señora sin comulgar. Eso es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso es amar al prójimo sabiendo que puedo contagiar al otro. Esa es la Cuaresma que nos está invitando, con esta cruz que ahora nueva se le ha presentado al mundo, que quizás sea también para que la gente mire y centre su mirada un poco más en Dios, y nos demos cuenta de la contingencia del ser humano, que sin Dios no somos nada, que la misericordia de Dios es importante, y buscarlo en espíritu y en verdad, de presentarlo a este mundo, ese Dios que dice que él es, de su corazón sale el agua viva, el agua que se necesita para que cada uno de nosotros tenga vida, y no esta vida, sino la vida que no termina, la vida eterna. San Pablo hoy nos da dos pautas importantes para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya que hemos sido justificados, es decir, perdonados por la fe, mantengámonos en este momento en paz con Dios, por mediación de nuestro Señor Jesucristo, porque por Él hemos obtenido la fe y la entrada al mundo de la gracia. Y tiene otra frase que a mí me llama siempre la atención, que dice: queridos hermanos, la esperanza no defrauda, porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. Y en efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores como era en el tiempo señalado. Queridos hermanos, pongamos nuestra oración, pongamos nuestra vida, pongamos nuestros problemas, nuestros miedos al pie de esa cruz que se levanta en cada iglesia, que se levanta en cada uno de nuestros corazones, para cuando llegue la Pascua beber del agua que Cristo nos da, para que de nuestro corazón brote del pozo, no de la samaritana, sino del pozo de nuestra fe, ríos de agua viva, para darle a este mundo que vive sediento, que tiene sed de Dios y no se da cuenta, para poder verdaderamente, como dice Jesús, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios los bendiga. Como cada domingo renovamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz verdadera, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, y subió a los cielos, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Queridos hermanos, que esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia Católica, que nosotros cristianos nos gloriamos en profesar en el mismo Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a presentar a Dios, nuestro Padre, las súplicas por nuestras necesidades.
Nuestra respuesta será: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia, el Santo Padre Francisco, nuestro arzobispo Tomás, el clero y el pueblo santo de Dios, para que compartan su amor por los misterios del reino, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por el pronto regreso de nuestras tropas, el final del terrorismo, el comunismo, especialmente en Cuba, Venezuela y Nicaragua, las dictaduras, el trato inhumano de unos hacia otros, especialmente por el respeto a la dignidad de ser y su libertad de ser, para que la fe, la esperanza y el amor puedan perseverar en la proclamación y el cumplimiento del Evangelio de Jesús por la paz en el mundo. Oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por los enfermos, los que están solos, los desamparados, los anahuins, los más pobres de la tierra, para que reciban el consuelo, la fortaleza y la esperanza de Dios, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Por todos los difuntos, especialmente por nuestros familiares y amigos, y por aquellos que se han encomendado a las oraciones de este santuario, para que alcancen la vida que nunca termina en la luz eterna del Padre de los cielos, oremos al Señor.
Señor, escucha nuestra oración.
Acoge, Padre bueno, cuánto con fe te estamos pidiendo. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío, pero que también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Por esta ofrenda, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, cuando pidió de beber a la samaritana, ya había infundido en ella el don de la fe, y si quiso estar sediento de la fe de aquella mujer, fue para encender en ella el fuego del amor divino. Por eso, Señor, te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando junto con los ángeles.
Santo, santo, santo es el Señor, es el Señor, es el Señor. Llenos están cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, bendito es el
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, hasta que vuelvas tú.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte humildemente en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En el momento que pedimos en la misa por los difuntos, son muchos los que se leyeron al inicio en silencio, oramos por ellos. Y de todos los demás que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén, amén, amén.
Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras que esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor en este día, en esta noche, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Pueden darse el saludo de la paz prudentemente. Hermanos, que este es Jesucristo, es el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados y los llamados a la cena del Señor. Es el momento de recibir la Sagrada Comunión. Para recibir la comunión, la Iglesia pide algunos requisitos: haber hecho la primera comunión, como asistir a misa todos los domingos, haberse confesado recientemente con un sacerdote, y aquellas personas que están casadas tienen que estar casadas por la Iglesia. Los que no tengan estas condiciones se sientan en sus puestos y ya por estar aquí están en la presencia de Dios y le piden a Dios algún día poderse acercar a Él sacramentalmente. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de vida eterna, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Terminamos encomendándonos a la Virgen y pidiéndole a la Virgen que interceda y proteja a esta ciudad, proteja a nuestras familias, proteja a Cuba, que está bajo el cuidado de esta advocación a la Virgen de la Caridad. Proteja a todos los enfermos y a todos los que cuidan de los enfermos. Mañana domingo es un día de oración para todos los Estados Unidos. Se ha pedido un día que oren por estas necesidades, por esta cruz que estamos viviendo en esta cuaresma. Y a la Virgen le vamos a pedir, con este título hermoso que recibe la Virgen también en este tiempo de cuaresma, Virgen dolorosa, dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Todos, dolorosa, de pie junto a la cruz, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre, tú conoces nuestras penas, penas de un pueblo que sufre. Virgen de la Caridad, salud de los enfermos,
ruega por nosotros.
Que tengan una buena noche en el Señor, podemos ir en paz.
Demos gracias a Dios.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.